Pues ya tenemos sobre la mesa los datos del paro del mes de junio y de la Seguridad Social. Han sido buenos en la reducción del desempleo. Nicolás.
No cabe duda. Siempre es complicado hacer un análisis de los resultados cuando te mueves en un ámbito y en un ambiente y una situación como la que nos estamos moviendo. Pues tenemos los problemas de seguridad social, tenemos un crecimiento económico en precario, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no cabe ninguna duda que los resultados que estamos analizando en este momento son unos buenos resultados. Ese sí que sería un debate serio de la política española, sin caer en un optimismo ilimitado que nos podría llevar con seguridad al fracaso, ni en un pesimismo derrotista también absoluto, como representan algunos, hacer un análisis ecuánime de la situación. Y estos datos no pueden menos que alegrarnos. Es cierto que seguimos teniendo un reto extraordinariamente importante de cara al futuro. Sí, es cierto que algunos de los elementos fundamentales del estado de bienestar están en una situación precaria, como las pensiones. Sí, pero este dato, objetivamente, después de datos anteriores, y yo espero que en el futuro también, que es lo que deseamos todos, este dato no se puede recibir más que con cierto optimismo, ¿no?, y proclamarlo así.
Le he pedido a Joaquín Pizmanos que se quedara con nosotros porque él es el que maneja los datos y los ha estudiado un poco por si teníamos alguna duda, porque a mí en cuanto a comunidades autónomas me ha bailado una, pues no sé, Joaquín, Cataluña, Andalucía, me has dicho...
Y Galicia. En Cataluña el paro registrado bajó en algo más de 20.000 personas, en Andalucía en 19.251, en Galicia en 13.144.
Uh-huh. Maite. No, yo solamente iba por seguir un poco la reflexión que hacía Nicolás, decir que yo creo que los electores esa reflexión, esa meditación, yo creo que la han hecho a la hora de votar también, ¿no? Porque cuando hemos analizado los votos del pasado 26 de junio, hemos hablado del miedo a que llegaran los populismos al gobierno, del miedo al Brexit que había ocurrido hacía poco. Yo creo que también la gente ha visto, bueno, la solvencia de algunas medidas económicas, ha atisbado que hay cierta recuperación, es verdad que todavía bastante débil, es verdad que necesitamos un trabajo más estable, más seguro, es verdad que todavía hay que tomar medidas, hay que hacer reformas que Europa nos está pidiendo, pero yo creo que no se hubiera entendido, yo no entiendo desde luego un mensaje como el que emitieron los electores respaldando más que el 20 de diciembre a Mariano Rajoy, si no fuera porque hay esa sensación de que estamos en una senda más segura desde el punto de vista económico. Yo creo que estos datos, pues casi 100.000 afiliados más a la Seguridad Social lo indican, ¿no? Y que ya, hombre, es verdad que 17.800.000 ocupados son pocos, evidentemente, pero va creciendo poco a poco, y para ese agujero de la Seguridad Social, para las futuras pensiones, para ese problema demográfico que tenemos, estos son los datos que de verdad importa. Luego, es verdad que podemos hacer todo tipo de interpretaciones. Claro, ese tremendismo que hay en determinadas personas, es verdad que España todavía necesita hacer muchas cosas, pero que creo que estamos en el camino. Si no, desde luego, el señor Rajoy no hubiera tenido 8 millones de votos. Eso está claro, ni con Brexit, ni con Podemos, ni con el Partido Socialista en sus horas bajas.
Por adelantarme a algunos argumentos que vamos a escuchar a lo largo del día, Joaquín, es empleo estable, empleo eventual.
Bueno, es empleo de verano, lógicamente.
Es empleo de verano.
Es empleo temporal. Del 1.920.000 contratos que se han firmado el pasado mes de junio, apenas 148.000 de ellos fueron de carácter indefinido. Es cierto que la contratación indefinida ha aumentado un 17% respecto al año anterior, pero lógicamente estamos hablando de que más del 90% de los contratos que se han firmado son precarios o temporales, ligados al servicio, ligados a la campaña de verano.
Pues les vamos a poner nombres y apellidos a algunas de estas personas que han encontrado trabajo. Por ejemplo, María Marcel ha encontrado trabajo en la campaña de verano. María, muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cuántos años tienes, María?
Tengo 19.
19, sí. Es decir, estarás en primero de carrera, ¿no?
Sí, en primero, sí.
¿Y has encontrado tu primer puesto de trabajo?
La primera vez que empiezo a trabajar en una tienda, en Inditex, y bueno, muy contenta porque ha sido muy rápido todo y justo el tiempo que necesitaba. Porque claro, al estar estudiando no puedes estar trabajando mucho tiempo. Y muy bien.
¿Qué es solamente de la campaña de verano?
Sí, solamente para el tiempo de rebaja, de refuerzo, para ayudar, principalmente.
Llevabas mucho tiempo con la idea de trabajar. ¿Habías intentado en otras ocasiones trabajar en el verano?
No, lo tenía en la cabeza, pero no era una cosa que me haya puesto a hacer. Entonces ya me puse a mandar currículum y fue muy rápido y me cogieron rápido.
En tu entorno de amigas, María, o de amigos, sí. ¿Le ha sucedido lo mismo a alguien más? ¿Has notado que en esta campaña de verano la gente joven ha tenido una mayor posibilidad de ponerse a trabajar?
Sí, yo empecé a trabajar por una amiga que me contó cómo hacerlo y me pareció muy buena idea, una forma de ganar así dinero rápido y bien, pues ella empezó a hacerlo y nada, y a través de una amiga. Pues.
Y ahora cuéntame tu experiencia personal. ¿Qué tal es eso de levantarse por la mañana, saber que tienes que ir a un sitio, cumplir unas normas, por decir de alguna manera? Cuéntame tu experiencia personal. ¿Está siendo positiva?
Sí, muy positiva. A mí me está gustando mucho, la verdad. Y creo que tener una experiencia a la vez que estudias de trabajar y no sé, también valorar que estudias para luego en un futuro, pues, no sé, dedicarte a trabajar para los demás, pues, no sé, me parece, aunque me queda todavía mucho para terminar la carrera, pero, no sé, muy positivo todo, la verdad.
¿Qué vas a hacer, con el dinerillo que vas a ganar?
Pues, no sé, pues, por ahora ahorrarlo en la cuenta y luego, pues, si, no sé, una ayuda también para la familia, porque si me voy de viaje o lo que sea, pues es un refuerzo y no sé, tenerlo ahí de ayuda.
Pues que te vaya muy bien, que lo disfrutes, porque siempre la primera experiencia laboral, desde luego, es una experiencia a tener en cuenta y que te marca. María Marcel, gracias por habernos atendido.
Gracias.
Buenos días.
Adiós, buenos días.
Bueno, pues como ella, imaginaos la cantidad de jóvenes que en esta campaña de verano están descubriendo lo que es el mundo laboral, compatible, por supuesto, en septiembre, en octubre, vuelven a las aulas, a sus estudios, pero les hace ver lo que cuesta trabajar y lo que cuesta ganar dinero, Inocencio.
Que son jóvenes que son los que no han votado a Rajoy, por cierto. Yo creo, como decía Maite, que las perspectivas económicas que eran, evidentemente, que estaban mejorando, ha llevado a cierta gente a votar a Rajoy. Pero creo, sin embargo, que estos jóvenes que son en contra del trabajo no son precisamente los que han votado hoy. Y yo puedo apartar cifras del paro. La noticia de hoy es muy buena, muy buena. Se mire por donde se mire. Aunque muchos contratos sean de 3 meses, de 1 mes y medio, de 5 meses, la noticia, dado que es récord en los últimos años y casi en la historia de contratación en el mes de junio, esto es muy bueno, se mire por donde se mire. Pero al mismo tiempo yo me sigo preguntando cuál es la realidad de las cifras del paro de España. Es decir, ¿es cierto que en España hay tantos parados como leemos en las estadísticas? Yo personalmente no lo creo, porque alrededor de ti, en la vida diaria, cuando miras, cuando preguntas, te das cuenta de que hay cantidad de gente que está trabajando por debajo de la mesa, que está trabajando, que hay una economía sumergida, en mi opinión, brutal. No somos el único país de Europa que la tiene, la economía sumergida, pero España es una de las campeonas de la economía sumergida. Yo no me creo que las cifras del paro sean verdaderamente auténticas.
¿Asentía Joaquín Bizmanos?
Siempre hay mucha economía sumergida. Se habla en torno al 20-22% del PIB aproximadamente, cifras similares a las de otros países como Italia, etcétera, pero que es muy alto, lógicamente. A mí me gustaría aportar un dato de la fotografía de dónde venimos y lo que se ha hecho hasta ahora. En el punto más bajo de la crisis se llegaron a perder en España 3.300.000 puestos de trabajo. Bueno, pues ahora mismo se han recuperado 1.600.000. Es decir, prácticamente la mitad del empleo perdido desde que empezó la crisis económica.
Es un buen dato a tener en cuenta, entonces.
Claro que sí, vamos a ver, yo no soy como los sindicatos y algunos partidos de izquierda que parece que se entristecen de los buenos datos del empleo. Yo me alegro de los buenos datos del empleo. Lo que pasa es que es verdad que aunque se haya recuperado la mitad prácticamente del empleo destruido durante la crisis, es un empleo devaluado salarialmente. Y esto no es ninguna tontería, no solo porque elimina buena parte de ese factor de decisión de voto al que apuntaba antes Maite y hace que mucha gente que encuentre trabajo y tal, no le represente una alegría suficiente para votar, en este caso al gobierno, porque no se sienten bien retribuidos, porque no se sienten satisfechos o del todo satisfechos con el puesto de trabajo, sino que es muy importante, es un asunto muy importante para la estabilidad de las pensiones. En este momento ya la pensión media es 100 euros superior al salario medio. y eso es una catástrofe. Que estamos viendo además cuando hemos visto que queda hucha de pensiones para tres pagas extraordinarias y para un año y medio. Entonces, hay que tomar decisiones urgentes. Y me temo que ninguna de ellas nos va a gustar, porque o van a bajar la media de las pensiones, o van a poner van a subir los impuestos, porque realmente es muy complicado este ritmo de crecimiento sostener. Pero luego también quería decir otra cosa. La lucha contra el paro, el crecimiento del empleo, la recuperación, en una palabra, es indisociable de la estabilidad política. Y si no hay estabilidad política en los próximos años, este ritmo de recuperación queda comprometido. La gente no es que vote por temor a perder cosas que no tiene, pero en fin, este país tiene una renta media per cápita de casi 30.000 dólares y en este caso, en estas últimas elecciones, funcionaba el miedo a la pérdida de un estatus económico de muchísima clase media. Pero la inestabilidad política, la falta de horizontes para saber, para tomar decisiones de confianza, es decir, de gasto, de consumo y tal, eso es esencial para que esto arranque.
Eso es una de las cosas que insisten los trabajadores autónomos. Fernando Amor, que es presidente de la Federación Española de Trabajadores Autónomos, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Con los datos encima de la mesa y los autónomos, pues es una de las cosas que piden, estabilidad política para seguir avanzando, y además cada vez son más los trabajadores autónomos. ¿Qué valoración hace de estos datos del paro?
Los datos del paro son increíblemente buenos, mejor de lo esperado, hay que decirlo, mejor de lo esperado. Nos llevan al mejor dato de empleo de los últimos 7 años y, bueno, habrá quien le ponga pero que cada día de junio haya 4.145 parados menos, que cada día haya 3.281 afiliados más, 375 autónomos más diarios y casi 5.000 contratos indefinidos más al día, pues nos dice que, en primer lugar, hay que estar orgulloso del trabajo que están haciendo los autónomos como palanca del crecimiento de la generación de empleo y que estamos en la buena senda. Verdad que se ha ganado un reto, que era la creación de empleo, se está ganando otro reto, que es crear empleo estable. Nos queda otro reto importante que viene al hilo de la certidumbre y de la competitividad de nuestra economía, que es mejorar los salarios. Pero bueno, vamos en la buena senda, en la buena dirección. Y porque, como digo, habrá quien le ponga pero los datos de paro de hoy son increíblemente buenos.
Lorenzo Amor, que le he llamado Fernando, y a la mañana me confunde.
Sí, no te preocupes, Paloma.
Lorenzo, es necesaria la estabilidad política también, claro. Es necesario, bueno, que se forme gobierno cuanto antes, imagino también, ¿no?
Bueno, estamos en un mes bueno para el empleo y, como digo, independientemente de que sea bueno, los datos, como digo, son mejores, pero es indudable que para que cuando llegue ese otoño, que suele ser complejo, porque acaban muchos contratos de verano, pues necesario que tengamos estabilidad, que fomente la inversión, que siga permitiendo la generación de empleo estable. Toda persona que quiera hacer una inversión, que quiere crear un empleo indefinido, lo que quiere ver certidumbre no es en el corto periodo de tiempo, sino en el largo espacio. Venimos de una crisis que ha sido muy dura, que han sido pues prácticamente 8 años, y muchos autónomos, muchos empresarios lo han pasado mal. Oiga, y cuando hay que contratar y hay que generar un empleo estable o hay que contratar o poner en marcha una inversión, un negocio, todos queremos, después de lo que hemos vivido en este país, pues tener la mayor certidumbre política. Por eso yo llamo a la responsabilidad de los partidos políticos. Los ciudadanos han hablado, creo que han hablado claramente, han dicho qué es lo que quieren y bueno, ahora lo que toca es que se sienten, que hablen y que busquen lo antes posible un gobierno que dé estabilidad y sobre todo que ayude a esa sociedad española que todavía desgraciadamente está engrosando las cifras del paro o está en una situación económica compleja.
Ignacio Camacho, le quería hacer una pregunta.
Sí, buenos días, señor Amor. Supongo que todavía no tendrá datos para poder saber, por ejemplo, de esta tanda de crecimiento de empleo muy vinculado además a la hostelería o servicios y tal, cuánto corresponde a los autónomos. Pero si no lo tiene, me gustaría preguntar un dato más genérico.
Los tiene Joaquín, sino aquí, ¿eh?
Sí, el régimen de autónomos ha crecido en el mes de junio en 11.230 personas. El total supera ahora los 3.200.000.
La pregunta que quería hacer es, si aproximadamente, ¿qué media de empleo por autónomo se crea ahora mismo en España?
Bueno, España, el 90% de su tejido empresarial está conformado por actividades económicas que tienen entre 0 y 2 trabajadores. Esta es nuestra gran asignatura pendiente, que nuestro tejido empresarial tiene que ganar tamaño. pero hay que decir que el 40% del empleo que se está generando en estos momentos en España y que se ha ido generando en estos últimos años tiene como protagonista a los autónomos. Y casi la mitad del empleo indefinido, no hay que olvidar que, aunque bueno, oiga, hoy habrá quien dirá, solamente el 7% de los contratos son indefinidos, son 150.000 y 150.000 el pasado año, se han hecho en el último año más de 1.700.000 contratos indefinidos, la cifra más importante que se ha conocido en la historia. Pero, como digo, es el gran reto, ¿no? El gran reto ahora pendiente, más empleo estable y también pues, que la economía gane competitividad para que podamos mejorar los salarios.
Lorenzo Amor, gracias por atendernos esta mañana en el que hemos conocido los datos del paro del mes de junio. Buenos días.
Buenos días, muchas gracias.
Bueno, yo quería antes, porque va pasando el tiempo y antes de que me pille el reloj, como tenemos aquí Inocencio Arias, venimos de un fin de semana de ese brutal atentado suicida en Bagdad, en Irak. Se está hablando, y me gustaría que lo comentáramos, Inocencio, un poco es consecuencia, dicen, del que se haya hecho pues un repliegue del Estado Islámico en ciudades claves como Faluya, ahora se habla de Mosul, pero se pone el foco también, ojo, con Libia. ¿Qué está pasando en el Estado Islámico y qué está pasando con esta guerra contra el terror del Estado Islámico?
Bueno, esto en definitiva es una guerra casi civil entre los sunitas y los chiitas. Y los del ISIS no perdonan, no solo ponen bombas en Occidente, sino que están poniendo bombas en sociedades totalmente islámicas. La bomba ayer en Bagdad es algo totalmente canallesco. El día que termina el Ramadán y la gente sale a la calle contenta porque puede quebrantar el ayuno ya y puede comer normalmente, divertirse, etcétera, etcétera, ponen un camión frigorífico que se carga a 121 personas. Entonces, ¿cuál es la causa final? La causa final es que aquí hay unos señores que son fanáticos, 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 como los mayores fanáticos de la historia. Hay que remontarse a la Edad Media o más atrás. Y además, muy importante, que nos olvidamos del tema, y es por lo que habrá más atentados allí y aquí, y en algún momento lamentablemente habrá en España, nos olvidamos del tema de los suicidas. Sin los suicidas, el 80% de los atentados que hay en el mundo occidental no tendrían lugar. Ahora, de momento que ellos encuentran un joven, hombre o mujer ahora, porque el 30% de ellos son mujeres ahora, que está dispuesto a morir, le importa un pepino que lo maten, le importa un pepino, con tal del poder cargarse a 40, 50, 30 personas y salir en la prensa, a esa persona la han inoculado, le han dicho de forma insistente, no te preocupes porque tú vas a ganar la salvación, te vas al paraíso, ahora mismo estás viviendo de forma precaria, en el paraíso vas a vivir divinamente, ríos con miel, 77 vírgenes a tu disposición, tranquilidad absoluta, una temperatura ideal. Ese tipo le han comido el coco y lo que ocurre es que estos tíos son capaces de comerle el coco a centenares de personas.
Claro, y no hay país exento además de esa amenaza.
Exento.
Nosotros tuvimos ese terrible atentado. Pero hoy nosotros precisamente contamos en ABC que España tiene su propia célula terrorista,
obvio,
¿no? Introducida, que eso justifica que sigamos en el nivel 4 sobre 5 de alerta.
Sí, es que
se llama
muy sencillo.
Al-Andalus y está preparado para atentar,
claro,
en cualquier momento.
Es muy sencillo.
Yo creo
una masacre. Es decir, un tío llega con un fusil ametrallador a una sala de fiestas. No todas tienen guardia en la puerta o tienen uno solo. Y se mete dentro, empieza a disparar. Se carga a 20, 30, 40, 50, como a él no le importa morir.
Claro, es que esa es la clave, ¿no? Esa es la clave, que contra eso es muy difícil actuar. Hombre, aquí lo que hay que decir es, sobre todo, el problema también es de inteligencia, inteligencia con mayúscula,
correcto,
¿no? De investigación, de intercambio de información entre los países. Ahí Europa y la Unión Europea, que ahora está en horas bajísimas, tiene que mostrar también su musculatura, ¿no?
Ya ha mejorado la coordinación, pero aún no
es
la deseada.
Y España, además, es uno de los países
ejemplo,
que
eso,
empezó,
sí,
a trabajar antes contra esto. Cuando nosotros teníamos la terrible lacra de ETA, España y los distintos gobiernos de distintos colores no descuidaron precisamente,
cierto,
el trabajo que yo creo que ahora estamos pues eso, recogiendo esos frutos. Ahora, es verdad que hay que tener en cuenta que con tal y como lo ha planteado Chencho, y tiene toda la razón, una persona dispuesta a morir es un arma letal contra cualquiera y contra cualquier país, ¿no? Y ahí no hay que bajar la guardia. Nuestra policía está muy alerta.
Que hace 200 años había que matar con una pistola o con un puñal. Ahora es que el tipo con un fusil ametrallador de estos que tiene 4 o 5 cargadores que puede escupir 40 balas, pues se puede cargar a 30 o 40 personas y no le importa. Cuando dicen que lo de Bataclan de París fue muy sofisticado, muy bien preparado, son sandeces. Era un tipo que tenía que entrar allí con un fusil ametrallador e empezó a disparar y luego hacer estallar la carga y ya está. Pues eso es complicado, eso lo hace un niño fanatizado.
Vamos a conocer la manera de ahorrar en tu seguro de coche, hogar o moto, Tony Martínez.
Fíjate, Paloma, las tres cosas. Y es que es muy sencillo, con la nueva tarifa web de Verti. Sencillo no, es facilísimo. Solo tienes que entrar en su web y calcular tu seguro de coche, hogar o moto. Así de fácil. Solo con calcular online tu seguro te aplican una tarifa especial. ¿Qué por qué lo hacen? Pues porque al ser digitales supone menos costes para ellos y entonces pueden darte un mejor precio a ti. Eso es utilizar la cabeza. Hazlo tú también y ahorra con la tarifa web de Verti. Que sí, que utilicen la cabeza.
Informado. A las 9:34, 8:34 en Canarias, llegan las coplas de Luis del Val.
Empresarios de Madrid, reunión con la alcaldesa. El Fomento del Turismo quiere reunir ideas para que la capital, poco a poco, se convierta en un destino europeo de los que son de primera. Competir con París, Londres, con Roma y hasta con Viena no es un asunto sencillo. Requiere mucha paciencia, darle vuelta a las ideas y luego planificar una campaña señera que seduzca la atención de esa gente tan viajera que tomar avión o el barco no les produce pereza. Los empresarios, contentos de haber logrado la audiencia, le contaban sus problemas, los vaivenes de un negocio, que organización compleja, porque la demanda tiene altibajos, una sierra que sube según los días, el clima y hasta la época. También baja por lo mismo, sin que nadie lo prevenga. Los empresarios centraban sus numerosas propuestas en el Madrid permanente de museos, gastrotecas, festivales de teatro, nuestras tres grandes orquestas y esas pequeñas ciudades que se nos quedan tan cerca, Segovia, Toledo, Ávila y Aranjuez, Jardín y Huerta. Escuchaba a la alcaldesa poniendo mucha atención hacia todas sus propuestas y de repente los ojos con claridad espejean, la sonrisa media asta se hace más amplia y abierta y dice con convicción, con alegría y firmeza: ya lo tengo, ya lo tengo, pondremos más bicicletas, vendrán miles de turistas al poder ir sobre ruedas. Los empresarios callaron, pensando que era una anécdota, pero no añadió otra cosa y cayeron en la cuenta. ¿Qué podían esperar de tan magna inteligencia?
Wanchi, Wanchi, Monday, Monday. A mí podría cantarte eso de Monday, Monday, lolay, lolay, lolay. Este es el programa de las sillas calientes.
Porque se levanta uno y se sienta otro.
Sí, sí, que tienes. Somos mucho, ciento y la madre hoy.
Claro. Este,
¿qué está pasando aquí?
Porque estamos, mira, porque estamos.
No estábamos en julio, nos ha venido casi toda la peña de vacaciones.
No, aquí estamos trabajando.
Que entra, que sale.
Está a gusto, ¿eh? La verdad. Pensé que me iba a sentir huérfano.
Los oyentes tampoco están de vacaciones, Goyo.
Te lo explico, las sillas calientes, que suena fatal.
No, lo de las sillas calientes es como lo de las mesas calientes, como lo de las camas calientes. Uno
eso
se va y otro entra.
Eso es lo que peor suena
eso
de todo.
Ya veremos. ¿Qué dicen nuestros oyentes esta mañana, Goyo?
Dan opiniones sobre Vueling y el caos en el aeropuerto del Prat, el gobierno y su desconcierto, el empleo y sus afanes. Empezamos. Toda la legislación referente a la aviación civil, dice este oyente, es una vergüenza. Vueling tiene toda la pinta de una huelga encubierta. Buenos días a todos.
No, lo he preguntado yo esto, ¿eh? Y no hay sospecha de huelga.
No hay huelga.
No,
la han negado ellos, desde luego.
Fue lo primero que todos pensamos, ajá, yo creo, ayer y tal. Y esta mañana he hecho alguna gestión y es un asunto que descartan prácticamente Fomento y todos los operadores.
Y los trabajadores lo han negado.
Lo han negado, sí, ¿eh? Sí, sí.
Para esta oyente, Vueling está en quiebra. No lo ven, pobre gente. ¿Cuánta espera? Para nada. Y este
y
caballero...
quería opinar sobre el caos que se está produciendo en el aeropuerto del Prat, y quería decir que esto ya no viene de ahora, esto ya, como muy bien está diciendo la señorita del sindicato de tripulación de cabina, esto ya viene del verano pasado. El verano pasado, personalmente, estuvimos en el aeropuerto de Fiumicino, en Roma, durante 5 horas, nadie nos dijo nada. Y lo más bueno de todo es que a día de hoy, interpuestas varias reclamaciones ante la compañía, todavía no hemos recibido respuesta de posibles indemnizaciones, ni nadie se ha preocupado por este tema. Por lo tanto, creo ya que la gente que está reclamando ahora, que lo haga por vía judicial, porque las reclamaciones administrativas, al menos en mi caso, todavía no se han atendido después de un año.
¿Un año ha dicho o cinco?
Un año.
Bueno, más cosas, Goyo.
En el terreno político, creo recordar que después de las elecciones de 2008, Rajoy se tomó una semanita de asueto, o sea, de vacaciones. Le dieron por todos lados. Sánchez desaparece y nadie dice nada.
Sí, es verdad.
Es verdad, no se sabe nada de Sánchez, está digiriendo.
Está meditando,
los...
haciendo, meditando.
No, la clave es lo que decía Ignacio, ¿no? Yo creo que se está dejándose querer, ¿no? Está, pues eso, con ese... con ese mantra que repiten los de Ciudadanos y los del PSOE, a mí no me mires, ¿no?
Está hablando con gente para intentar que el Comité Federal no sea demasiado agresivo contra él, y está teniendo contactos. Ha hablado un par de veces con Felipe González, en fin, está intentando fijar una posición él y trasladarla a la inteligencia del partido para que el comité no sea un...
Pero hay momentos en los que la discusión es inevitable. El resultado electoral hace al Partido Socialista que tenga, le obliga a tener una discusión, y va a ser una discusión probablemente bronca, como toda, desagradable, como todas las discusiones. Ya ha salido Madina hablando sobre el resultado. Y no solo es inevitable, sino que es bueno que se tenga ese debate. Yo creo que Pedro Sánchez no está perdiendo el tiempo. Quiero decir, es un tiempo en el que él, el Partido Socialista, también el resto de los partidos, menos el Partido Popular, que tiene, y Rajoy, que tienen la obligación de tomar la iniciativa, están meditando sobre lo que hacen. El rey todavía no ha convocado. Es decir, todo esto tiene un trámite y un tiempo en el que, el momento en el que estamos hoy, no podemos decir que
problema,
vamos a
atrás. Pero, Nicolás, recordad que después de las elecciones del 20 de diciembre... él también habló con los varones, pero luego llegó al Comité Federal y sacó aquel conejo de la chistera de convocar a las bases, ¿eh? Y entonces todo lo que había hablado con los varones no sirvió absolutamente
de nada. Pero,
Maite,
el problema es que esta vez las soluciones indoloras no existen. Es decir, no existe votar que no y no y que no haya terceras elecciones. O no existe, como dice Ciudadanos, no vetar a Rajoy, pero que no es la persona adecuada. O sea, vamos a ver... O hay una investidura de Rajoy o hay terceras elecciones, porque no hay otra alternativa y alguien la tendrá que facilitar, o vamos a terceras elecciones.
Y si hubiera unas terceras elecciones, los hay que piensan que la persona indicada para ponerse al frente del Partido Socialista Obrero Español es Nicolás Redondo.
Creo que tiene toda la razón Nicolás
Suscribo
Redondo.
La moción.
Yo voté al socialismo en el 82, luego me decepcionó, pero hace meses y meses desde que escucho a Nicolás en este programa... que estoy pidiendo que se ponga al frente del PSOE, por favor. El PSOE necesita gente como él. Es de cajón que el pueblo español, dándole la mayoría absoluta en el Senado a Rajoy y dándole la mayoría relativa para empezar a gobernar, y siendo como Rajoy es un hombre honrado, al que yo dejaría mis hijos o mi dinero antes que a cualquier otro de los que están en el panorama este, por favor... que escuchen a Rajoy, que escuchen a Nicolás Redondo y que hagan un pacto serio para mejorar España.
La gran coalición.
Que luego ganarán votos todos. No sean tontos.
¿Qué responde Nicolás?
Se hablaba antes de la gran coalición. En otro momento, cuando tengamos tiempo, ya no lo tenemos, quiero hablar de esto del voto del miedo, que se ha recordado antes, porque me parece que tiene su interés hablar de él. Pero en el caso de la gran coalición, si yo me he distinguido algo en la vida pública española es por defender los acuerdos con el Partido Popular.
Nicolás Redondo,
¿tú te presentaste a una gran coalición.
Hoy, teniendo en cuenta el panorama, yo no soy partidario de la gran coalición.
No, pero Nicolás Redondo, en su momento, Nicolás Redondo, for president.
En aquel caso era una coalición de víctimas.
Con el PP... con Rajoy, creo que Rajoy hubiera tranquilizado a muchos si dice lo que dijo Felipe González después de una victoria menos abultada de lo que quería el Partido Socialista. He entendido el mensaje, porque él tiene que saber que tiene que hacer un gobierno que pacte con el Parlamento continuamente y por lo tanto no se tiene que quedar en el desfiladero del Partido Popular, tiene que ampliarlo. clarísimamente, si no se equivocará, y sabe, tiene que saber que esta es una época de reformas, y el Partido Socialista, en cambio, a la vez, tiene que saber que la gente que le daría la mayoría no está a su izquierda, sino está en posiciones moderadas y centradas. Y esa gente entendería muy bien que le permitiera, con pactos, con retos, gobernar al que ha ganado la elección.
Pero en contra de lo que dicen algunos, Rajoy no está perdiendo el tiempo, no se está tocando la barriga. El otro día oíamos a un líder del PSOE, Rajoy, que se deje de leer el Marca y de fumarse un puro y que se ponga a trabajar. Esto es un cliché que se ha acuñado, pero además es un cliché.
Es un cliché estúpido.
Está trabajando con cualquier persona, pero han creado esa imagen negativa de que está todo el rato tumbado la Bartola, viendo cómo corren los ciclistas y leyendo el Marca. Es una idiotez total.
Pues no le ha salido mal, si fuera así.
Pero es que es una idiotez.
No he conocido mayor estabilidad en este país que desde que no tenemos gobierno.
Bueno, hombre, eso es verdad, y yo siempre lo he defendido, que el no gobierno es bastante mejor que el peor gobierno, pero tiene unos límites, y esos límites, yo creo que más de un año sin gobierno empieza a ser ya
preocupante.
Y la última, Goyo.
Si se produce una constante obstrucción a la función del gobierno, con disolver las Cortes se arregla el problema, y de este modo quedan todos retratados ante los ciudadanos. Por tanto, interesa que los políticos hagan sus cálculos en función del interés nacional y no del interés de sus respectivos partidos.
Bueno, pues yo, después de proponerle a Nicolás,
podíamos votar aquí.
Yo estoy contento.
Hacemos una consulta entre las bases de COPE. Espera que lo vea un poquito mejor, porque en verano se hacen fiestas y algunas maravillosas, Tony Martínez.
Por ejemplo, la fiesta del verano de Alain Afflelou. Mira, Paloma, el segundo y el tercer par de gafas por solo un euro más. No está nada mal, ¿verdad? Y el tercer par para ti o para quien tú quieras, tu pareja, tu hijo, tu amiga, quien quieras. ¡Ay, qué vista tiene esta Afflelou!
A todos los que tienen dudas a la hora de llamar al...
A las 9:48, 8:48 en Canarias, muy despierto a estas horas, con su puntilla, David Gistao.
La muerte de Elie Wiesel, superviviente del Holocausto y escritor dedicado a impedir que se olvide, me ha recordado algo que sucedió en Israel hace algunos años. Chicos jóvenes comenzaron a tatuarse en el brazo los números de reclusos con los que la SS había marcado como ganado a sus abuelos. Hubo polémica, sobre todo entre quienes decían que aquello era un modo morboso de prolongar el sufrimiento, de identificarse con él, de admitir que la condición de judío lleva incluida a la fuerza el campo de exterminio y que no hay salvación para eso. Los chicos alegaron que querían recordar, que no iban a permitir que la memoria del Holocausto se perdiera una vez muertos sus supervivientes. Este fue el propósito de vida de Elie Wiesel, el modo de pagar el complejo de culpa que sintieron los que regresaron de allí en lugar de morir junto a sus familias. Fue también el de Primo Levi, autor de una escalofriante trilogía sobre Auschwitz, que no contento con ello, dio cientos de charlas en colegios para impedir que otra generación europea fuera educada en los odios que hicieron posible el genocidio, para impedir por lo menos que lo olvidaran. George Steiner dice que ser judío es tener la maleta siempre hecha. Israel y su ejército fueron creados para que los judíos tuvieran por fin un lugar en el que deshacer la maleta. Pese a los esfuerzos de todos estos escritores, la Europa del siglo XXI es aquella en la que el antisemitismo ha mutado con coartadas de izquierdas para esquivar el Holocausto, y en la que un dirigente político puede hacer chistes sobre el cenicero en el que caben los judíos y recibir por ello menos penalización social que si hubiera participado en el toro de la Vega.
Como vacaciones en el mar.
¿Quién las pillara?
Yo, ahora que ha mencionado a Joseph Steiner, que hay dos libros en las librerías nuevos, recomiendo a la gente ahora en verano que lea El castillo de Barba Azul, de Joseph Steiner, sobre la repercusión en la situación actual, en la cultura, en la política, en la economía, de las dos guerras mundiales del siglo XX. Mira, Me parece que es extraordinario.
Eso está muy bien.
No comulgo con lo que ha dicho David de que el antisemitismo ha crecido de forma clara en el mundo. Yo creo que ha crecido el rechazo al actual gobierno de Israel. Pero el antisemitismo como tal no ha crecido en España ni en...
Pero es que...
Es el tema de que la política del Estado de Israel...
El antisionismo es la coartada con que la izquierda reviste un neo-antisemitismo.
No es tema para esta música, ¿eh?
No me hagáis con vacaciones en el mar a ponernos a hablar. Bueno, que decía que es una buena idea esa. Vamos a hacer cada día una propuesta de libro para leer este verano?
Yo de Joss Stiner cualquiera, antigua.
Errata está muy bien.
Es muy complicado.
Errata está muy bien, que es la vida suya, está muy bien.
Goyo, ¿y a partir de las 10 qué?
Pues mira, los asuntos que voy a traer a esta mesa tampoco le iba bien la banda sonora anterior. Esta, bueno, regular, si pensamos que esta música de Carlos Herrera, característica suya, es una música de esperanza. Vamos a hablar de las drogas y nos vamos a poner muy, pero que muy serios. Ha llegado a España la droga Cocodrile, también llamada la heroína caníbal. ¿Habéis oído hablar de ella?
Sí. Este fin de semana yo me he enterado de que existía.
Es una droga de fabricación casera, es barata, por eso la llaman la droga de los pobres. Es una droga altamente adictiva y con unos efectos secundarios tremendos. Se compone a base de codeína, disolvente de pintura, líquido para encendedores, gasolina, ácido clorhídrico, fósforo rojo y yodo.
Consume hasta los huesos, y la noticia era que habían documentado por primera vez en Castellón pues un caso, ¿no?
Pues uno de los pocos casos que de momento conocemos en España, y nos tememos que va a haber más.
¿Qué más
consumidor de cocodril es un castellonense, como tú has dicho, de 34 años, y vamos a hablar con el doctor Gonzalo Haro, el profesor del Departamento de Medicina y Cirugía de la Universidad CEU en Castellón, que ha sido la primera persona que ha puesto negro sobre blanco un caso de estas características. Y luego en la segunda hora, las drogas, supongo que las trataremos también, pero así, colateralmente, vamos a hablar de la adolescencia.
¡Hombre!
Esos padres, amigos míos, que tenemos niños de 13 años y están ya en la antesala de la adolescencia. ¿Ricos? ¿Son ricos? Tuve una conversación con mi hijo ayer que no sabía si era mi hijo o era un enano. Solo le faltaba un bigote y un puro como a Rajoy cuando fumaba. ¡Increíble! O sea, me hablaba como un tío de 35 años. Digo, ¿pero qué monstruo he creado?
¿Habíais cambiado
ojo,
los papeles?
Ojo, que es la de Pablo Iglesias, ¿eh?
No. Pero es que ahora va el niño y dice que se quiere dedicar a la política.
Qué bien.
Pero vamos a ver, ¿qué he hecho yo, hijo? Tu padre es periodista.
Déjale.
¿Cómo te vas a dedicar?
¿Sabes qué?
Papá, yo voy a arreglar los problemas de
dile
padre.
Que sí, está oyéndonos.
Seguro, porque está de vacaciones y
no hagas caso a tu padre. Igual hemos encontrado un candidato.
Que hagan lo que quieran.
No sé si llega el sábado.
Que vaya llamándole Rajoy.
Iba a decir que mis hijos no tienen adolescente, pero me acordé de la frase de Guillermo Fesser, el de Goma Espuma, que dice que los hijos son esos niños que están siempre en la peor edad.
Está muy bien, es cierto.
Pero en su favor diré que es un niño muy bueno, muy rico.
¿Qué edad tiene tu adolescente?
13 años. Está entrando en la adolescencia. Lo que pasa es que ahora, yo no sé si vosotros estáis de acuerdo.
Es que hay adolescentes de 25, 30 años
y de 40.
Sí, y muchos que empiezan con la adolescencia a los 11 y a los 12 años. A una edad yo creo que demasiado...
Y otros que siguen a los 50 y a los 60.
Eso te iba a decir. Yo conozco a alguno de 40 que ha entrado en la adolescencia también.
Complejo de Peter Pan se llama.
Complejo de Peter Pan, sí. Buscando. Bueno, que te espero una mañana muy agradable.
Sí, la primera, hombre, agradable,
sí, agradable.
¿Lo de
cocodrilo agradable?
Sí, agradable.
No.
Lo de las drogas,
lo de
no.
No.
Con esto sí queremos poner en alerta, aparte de los que nos estén escuchando
ahora.
Oye, ¿cocodrilo que va en pastillas o se fuma?
Es líquido, ¿no?
Es líquido.
Que preparan. Es un líquido.
Que se mezcla, con otras drogas.
Un horror.
Una bomba.
Una auténtica bomba. Bueno, ¿sabéis dónde me voy? Porque allí se está fresquito y todo es tan bonito y apetece tanto. Al Corte Inglés, Mariani.
Y nos vamos porque además tenemos unas ofertas extraordinarias, Paloma. ¿Y tú qué le pides al verano? Porque puedes pedirle las mejores ofertas de hogar en las rebajas del Corte Inglés, como por ejemplo un 20% en batidoras de la marca Braun. Y porque nos has pedido disfrutar del verano al mejor precio, consigue el aire acondicionado Fujitsu, antes 899 euros y ahora por tan solo 499. Mantén frescas tus bebidas y alimentos con el frigorífico Combifagor, antes a 799 euros y ahora por 589. Ven ya a las mejores rebajas del Corte Inglés. Las del 75 aniversario. Tú pide.
Pues mañana a las 6 de la mañana estamos madrugando para contarles toda la actualidad del día, pero la COPE sigue y Herrera en COPE no les digo nada. Vamos, a por el día.